de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
No te imaginas cómo te he echado de menos. Tu ausencia tardeció todo mi cielo. Y tanto otoño se coló fuera de tiempo. Yo me acostaba en el parque vacío de esta cama. Me enroscaba en el olor de tu almohada y así te respiraba. No te imaginas cómo te he echado de menos.
Así comenzamos este de uno en uno de hoy. Es un placer disfrutar de la voz y de la música de Manu Tenorio y más todavía disfrutar de tu presencia, Manu. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te he echado de menos? El tema que está sonando de fondo estaba en un disco del año 2006.
Efectivamente.
Sí. ¿Entenderás?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, en esta versión le hemos dado un giro de 180 grados. Porque quería cambiarla, ¿no? Hacer una versión diferente, ¿no? Llevármela a otro tipo de terreno. Y bueno, para eso recurrimos al trabajo de Nacho Mañó, el compositor y el bajista y uno de los productores de toda la vida, ¿no? De Presuntos Implicados. Y la verdad es que ha hecho un trabajo enorme, ¿no?
Se ilumina tu mirada cuando hablas de ese trabajo y cuando hablas de estas canciones que ahora están en esto que se llama De Todo Corazón. Digo esto porque no me llegan las palabras para describir este libro, CD y DVD. El título es significativo, De Todo Corazón, porque yo creo que realmente esto lo has hecho de todo corazón y se nota.
Sí, bueno, yo siempre he pensado que en estas cosas de la música, del arte, de las emociones y de este mundo, pues bueno, yo creo, siempre he pensado que el corazón es la mejor herramienta, ¿no? Para trabajar, ¿no? Siempre que emplees el corazón en todo lo que hagas,
Eso llega,
¿no? Y siempre te va a llevar a un buen puerto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando afrontamos este nuevo proyecto, esta nueva aventura, pues a la editorial se le ocurrió ponerle ese nombre. Y digo, pues mira, pues está bien, la verdad es que sí, me parece genial, ¿no? Muchas veces parece que a lo mejor es un poquito recurrente el título y tal, pero me parecía que obedecía perfectamente a toda la forma en la que yo he desarrollado mi trabajo, mi carrera, mi disco y todas mis canciones, ¿no?
Canciones de toda tu discografía, ese DVD maravilloso. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué tiene este De Todo Corazón, del que tú ya hablas en el prólogo del libro, explicando un poco cómo surge la posibilidad de hacerlo? Pero cuéntanoslo.
Bueno, fue una forma muy bonita, ¿no? Porque realmente fue después de un concierto que dimos en el Casino de Barcelona el año pasado, recién sacado el último disco. Y pues nada, resulta que, bueno, yo siempre suelo recibir allí a mis fans, a gente que me sigue, a gente que quiere, digamos, algún autógrafo, algún encuentro con el artista. Y dio la casualidad de que, bueno, recibí allí una familia y tal, que estaban muy agradecidos, que habían disfrutado mucho del concierto y casualmente, pues bueno, antes de terminar, antes de que se fueran, me dejaron una tarjeta y tal, donde resulta que tenían una editorial, ¿no? La editorial Urano. Y entonces, bueno, a mí se me pasó por la mente la idea de sacar un trabajo, la idea de canalizar la música a través de una editorial, ¿no? Como ya sabemos todo el mundo, ¿no? Que la industria musical está atravesando un cambio de formato, que está la cosa muy indecisa todavía y tal, pues bueno, yo, como soy también autoproductor ya desde hace algunos años, pues yo siempre estoy fraguando nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevas formas de canalizar mi música y nueva forma de llegar al público, ¿no? Entonces, bueno, dándole vuelta al tarro, se me ocurrió la idea de sacar un CD o un acústico con un libro y tal. Y entonces, bueno, cuando yo le dejé a ellos la idea sobre la mesa, digamos que todo derivó al final en la conclusión fue pues sacar una pequeña autobiografía con un DVD y con un disco acústico a lo largo de mi carrera, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos a trabajar juntos y al final del año pasado pues salió este libro, ¿no? Ha sido muy bonito, ¿no? Porque todo ha partido, digamos, de unos sentimientos y unas emociones muy, muy conjuntas, ¿no? Porque, bueno, no es solamente un trabajo, digamos, comercial, ¿no? Sino que nace a partir de que la gente de la editorial, ¿no? La familia de esta editorial, pues bueno, me profesa una admiración por mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya quiera que no, empezamos con un pie fantástico, ¿no? Empezamos con el pie derecho, ¿no?
Y tú, como bien dices, una autobiografía en la que tú te confiesas, te abres. ¿No has sentido cierto pudor?
Sí, la verdad es que yo siempre he sido una persona bastante, bastante reservada, ¿no? Me he considerado
tímido.
Sí, ¿no? Sí, un poquito tímido. Sí, la verdad es que sí, soy un tío bastante. O sea, soy tímido hasta que cojo un poquito de confianza, ¿no? No sé. Yo creo que es algo así como Mario Benedetti decía que los artistas somos sociables a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera, lo que quiere decir que, bueno, eres sociable cuando te da la gana, ¿no? Que no eres naturalmente abierto y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre me ha costado un poquito abrirme, ¿no? Pero bueno, también entiendo que la gente que te sigue, pues quiere saber más de ti, ¿no? Y aparte que, bueno, también cuando cuentas tu historia, ¿no? En primera persona, pues quiera que no, también le estás dando más sentido a tus canciones y a tu obra y a tu trabajo. Y
las estás contextualizando.
Efectivamente, ¿no? Y la verdad es que en un principio yo tampoco sabía un poco por dónde íbamos a tirar, ¿no? Pero bueno, también tuve el asesoramiento de Juan Tafur, que es un gran escritor. Y entre los dos, pues logramos canalizar todo el texto. Y la verdad es que es cierto que al final cuando te pones a pormenorizar toda tu infancia, toda tu juventud, toda tu niñez y tal, y bueno, también yo viniendo del sitio donde yo vengo, pues la verdad es que cuando empiezas a rellenar las hojas te das cuenta que la verdad es que tiene una vida intensita un poquito, ¿no?
Intensa, pero al mismo tiempo cercana. Podría ser la de cualquiera de nosotros. Al final yo creo que es más habitual, pues, gente que ha tenido una familia pues que tampoco nada en la abundancia o que ha tenido que enfrentarse a sus problemas familiares o económicos. Quiero decir que al final nos sentimos identificados. Eso te acerca e incluso es un ejemplo para decir, bueno, pues si él ha conseguido hacer su sueño realidad, ¿por qué no voy a poder yo?
Sí, efectivamente. Me alegra que tengas esa visión porque de una de las cosas que estoy orgulloso de este libro, ¿no? Es que todos los artistas que estén comenzando, ¿no? Y que, como yo también comenzaba, ¿no? Buscaba referencia, ¿no? Buscaba mirarme en otros espejos, ¿no? O me ponía también a revisar las historias de otros artistas, pues bueno, cualquier artista que esté empezando y lea este libro se da cuenta efectivamente de que los sueños se pueden hacer realidad, ¿no? Y que muchas veces, bueno, que la mayoría de las veces partimos de una semilla realmente chiquitita y pequeña, ¿no? Y que un niño de Triana, ¿me entiende? Que vivía con sus abuelos y con su hermana y con su madre, ¿no? Que le faltó su padre, ¿no? Y que tuvo que luchar en la vida y buscarse la vida y tal. Pues al final, a base de soñar con fuerza y de trabajar duro, ¿no? Y de
perseverar.
Y de perseverar y de insistir, pues mira, hemos logrado llegar hasta aquí, ¿no? Siempre digo, no sé si las cosas las he hecho mal o las he hecho bien, ¿no? Pero bueno, si hoy en día tengo este libro entre mis manos, ¿no? Con un disco acústico, con un DVD de temas que han salido de mis manos, ¿no? De mi puño y letra, pues creo que algo habremos hecho bien, ¿no? Por supuesto que me he equivocado, obviamente, ¿no? Pero solo se equivoca el que decide tirar para adelante.
Manu Tenorio, te puedo preguntar hoy sobre tu vida, porque es tu vida la que cuentas en el libro.
Sí, por supuesto.
De todos modos, tú, yo creo que no eres de los que has renegado de la prensa o de la prensa rosa en particular. Incluso haces un apunte en el libro diciendo que en un momento dado en el que parece como que la industria discográfica te ha dado la espalda, al final es la prensa del corazón la que está ahí.
Sí, sí, lo que pasa es que a mí lo que me disgusta y tal es cuando terceras personas hablan de ti.
Pero como esto aquí es
claro,
en primera
como
persona,
aquí hablo yo de
pregúntame,
la mía,
si quieres saber algo, pregúntame.
Exactamente, ¿no? Pues entonces ahí es cuando no tengo problema, ¿no? O sea, en otro momento a lo mejor he sido más reservado, pero también porque me pilló todo de una manera muy fuerte, muy exigente, de una manera muy intensa y también...
Ese niño de Triana, bueno, ya no eras tan niño, pero ese chico de Triana que entra en un programa de televisión y sale siendo famoso.
Claro, efectivamente. Digamos que pasamos de 0 a 100 en 8 segundos. O sea, digamos que en aquella época, en aquel momento histórico, es lo que yo decía, digo, que bueno, las etapas que un artista suele ir atravesando paulatinamente hasta que llega a una popularidad, digamos, nacional y tal, a lo bestia, pues nosotros realmente no las bebimos, ¿no? O sea, llegamos sin ningún tipo de etapas. Pegamos un salto y nos comimos todas estas etapas y pasé de cantar en boda, bautizo y comuniones en 8 meses hasta que me conociera gente hasta de Latinoamérica, ¿no? Porque allí también lleva televisión española, ¿no? O sea, fue todo demasiado, demasiado brusco, ¿no?
Manu Tenorio, hoy con nosotros en De Uno en Uno, y la música que está sonando, que aparece en este disco libro DVD de Todo Corazón, La Puerta Abierta.
Déjame la puerta abierta.
Estaba en tu disco en primera persona.
Sí, efectivamente. Esta versión me ha dejado bastante helado, ¿no? Porque realmente esta canción es una canción bastante popera. Es una canción que a mí me ha servido mucho en los conciertos para para levantar al público, para animarla, para que me acompañara. Es una canción que tiene un vídeo muy divertido en internet que hicimos con Arturo Valls, lo hicimos con el Sevilla y lo hicimos también con Alejo Doherty. Y la canción, bueno, el vídeo es un cachondeo,
vaya,
¿no?
Porque intentamos hombre, hacer un... con esos compañeros...
Claro, no se puede hacer nada
no
serio.
No se puede hacer nada serio, como un cumplido hacia ellos.
Efectivamente, por supuesto, ¿no? Y realmente, Nacho Mañó aquí le dio un giro tremendo y la hizo bolero, ¿no? O sea, realmente se llevó un terreno que yo en ningún momento la había concebido así. Y al final me da cuenta que no sé cuál versión ha quedado mejor, si la primera que yo hice o esta. Personalmente me quedo mucho más con esa, ¿no?
Pastillas clavadas en el recuerdo. No quiero darnos un margen de tiempo. No me interesa esperar aquí sentado a que se te ocurra echarme de menos. Porque he decidido volver a vivir. He decidido volver a soñar. He decidido no volver a perder contigo ni un minuto más, porque he decidido olvidarme de ti, he decidido volver a volar, he decidido que es mejor para mí, un hasta luego para nunca, jamás. ¿Dónde está la puerta abierta? Porque he decidido volver a vivir, he decidido volver a soñar, he decidido no volver a perder contigo ni un minuto más, porque he decidido olvidarme de ti, he decidido volver a volar, he decidido que es mejor para mí, un hasta luego para nunca. Para nunca jamás.
Madrid.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatucoche.com.
Manu Tenorio comienza el libro de Todo Corazón con el capítulo de agradecimientos, pero sigue con unas palabras. Cuando un hombre tiene una verdad en sus manos, ya no importa nada de lo que le ocurra después. Tú eres mi verdad. ¿A quién van destinadas esas palabras?
Pues eso va destinado a la gente que siempre está en el anonimato y que siempre está detrás de las canciones y que siempre está esperando a la puerta del camerino y que está por la noche escuchando tu música y que está siempre ahí detrás, ¿no? Porque realmente cuando en esta profesión tú inviertes tantas horas, ¿no? Cuando inviertes tanto esfuerzo, cuando inviertes tanto trabajo, pero tú sabes que después hay un público ahí que sea más pequeño, que sea más grande, pero que realmente recibe tu trabajo, que recibe tu obra, que la está disfrutando, que la está saboreando, que la está paladeando, ¿no? Y después a través de sus cartas, a través de las redes, pues te transmite lo que sienten, te das cuenta que se han parado en cada punto, en cada coma, en cada melodía. Pues realmente eso es cierto, eso es una verdad que está ahí, ¿no? Entonces para mí eso es una motivación constante.
Que para,
¿no?,
ti los fans son fundamentales.
Yo tampoco llamo fan, bueno, sí, los fans y los seguidores, sí, para mí son fundamentales porque...
Sin ellos, al final, un artista no es nada, Manu. Claro, está muy bien que tú reconozcas eso.
Sí, sí, es que es así, ¿no? Allí, por ejemplo, bueno, una conversación que yo tenía con mi mujer y tal, o sea, ¿por qué esta gente, no sé, que tampoco hacen nada por el mundo, ¿no? Y decía, bueno, también, bueno, yo ¿qué hacemos nosotros por el mundo y tal? Yo tampoco hago en el mundo, yo que escribo son canciones.
Bueno, pero si alguien escuchando una canción tuya se siente bien, eso es ya hacer mucho por la gente.
Efectivamente, me dijo, oye, pues tú haces mucho por el mundo. Porque hay mucha gente que a lo mejor está pasando un mal momento o que lo está pasando mal y cuando escucha tu música, pues tío, se están evadiendo del mundo en ese momento, ¿no?
Claro.
O le estás ayudando a hacer un viaje, ¿no? O le estás ayudando a encontrar eso a ellos mismos, ¿no? Y es verdad, porque realmente a mí también me ha pasado eso con la música de otros artistas, ¿no? Que me han llegado a encontrarme en ese punto. Entonces, claro, para mí la mayor verdad es eso, ¿no? Es saber que durante todos estos años hay muchísima gente que está ahí detrás apoyándome, que me está siguiendo, que reciben mi trabajo y que mis canciones no se quedan en un cajón y no pasan al olvido, ¿no? Sino que quedan en su memoria, ¿no? Entonces, para mí eso es... una motivación, la verdad.
Bueno, y Triana, ¿qué es para ti allí? ¿Pasaste los mejores años de tu vida?
Allí he pasado años muy, muy buenos.
Hombre,
los mejores años de mi vida, la verdad es que...
Lo digo por lo de la infancia, ¿no? Que parece que todos tendemos a mitificarla, aunque tú has empezado reconociendo que la tuya no fue especialmente fácil, pero con el tiempo, con los años, uno como que desdibuja y se queda con lo bueno.
Yo es que personalmente, la verdad es que los mejores años de mi vida los estoy viviendo ahora,
sí,
francamente.
Bueno, es muy honesto también reconocerlo.
Sí, por supuesto. Los mejores años de mi vida yo los estoy viviendo ahora, ¿no? Y aparte porque, bueno, tampoco que yo sea el primer padre del mundo...
Pero,
la verdad,
pero Pedro aporta mucho.
Pero yo, mi paternidad la estoy disfrutando en absoluta plenitud. Aparte, como sabes al principio del libro, como bien has dicho, mi infancia no ha sido excesivamente fácil.
Tú no tenías ese referente paterno.
Yo no tenía ese referente, efectivamente. Entonces, bueno, yo cuando empecé a escribir este libro, quise ser honesto y quise ser sincero. Entonces, bueno, dejé claro, digamos, las transiciones menos bonitas de mi vida y mis ausencias, aunque tampoco me quise adentrar demasiado en la parte más...
Sí, tú dedicas muchas palabras y todas muy buenas a tus referentes, a tus apoyos, a tu madre,
a
tu hermana...
Y a las dejo que se notan, se ven en el libro...
Son figuran, claras, pero tampoco redundas en ellas.
Efectivamente, ¿no?
Pero bueno, el caso es que tus padres se separan primero, siendo tú muy pequeño, y tu padre además muere muy pronto.
Sí, muere muy pronto y aparte, bueno... Digamos que mi padre tampoco fuera un,
que antes de
un no referente estaba. Ni era una figura a imitar, ni muchísimo menos, la verdad que no. Lo que pasa es que, bueno, como bien saco en el libro, muchas veces nos hacemos hincapié en las ausencias y no hacemos hincapié en la gente con la que contamos diariamente, ¿sabes? Entonces, bueno, también a la hora de escribir este libro me ha servido un poquito de terapia. El revisar todas las cosas que han hecho por mí mi madre, que han hecho por mis abuelos, que ha
tu
hecho
tío Pedro.
Mi tío Pedro, ¿no? Que ha sido una figura ahí cierta y fidedigna y que ha estado ahí fiel y ha cumplido ese papel que el otro no cumplió. Entonces, bueno, también me ha servido para darme cuenta de que, bueno, que también he tenido una niñez donde he contado con una familia excepcional.
¿De la que más te ha costado hablar ha sido de tu madre?
Sí, bueno, de mi madre me ha costado, sí, porque yo siempre pienso que la vida de las personas y tal, yo siempre creo que el vínculo más, ¿sabes?, más fuerte que hay es el que hay entre una madre y un hijo, ¿sabes? Y fíjate, hasta me atrevería a decir que no entre una madre y una hija, sino entre una madre y un hijo. No sé por qué, pero yo creo que hay un vínculo ahí, ¿sabes?, de conexión. ¿Sabes? Yo creo que siempre un hijo ve a su madre de una manera muy, muy intensa, lo vive con mucha profundidad. Tú miras a tu padre con mucho sentimiento, con mucha afectividad, y ¿sabes? Pero hay algo inexplicable entre el puente que se crea entre la madre y el hijo. ¿Sabes? Que yo mismo también lo veo. ¿Sabes? Entre...
Que incluso con tu hijo tienes la sensación de que él está más unido a su madre que a ti. Por mucho que tú le quieras o que él te quiera.
No creo que está más unido, porque creo que muchísimas cosas. Yo conecto mucho más con él, ¿sabes? Que ella con él. Pero cuando mi hijo mira a su madre, ¿sabes? Yo me alegro, yo me hincho de emoción, la verdad, porque me parece que es fabuloso, ¿no? Aparte, mi mujer es una madre excepcional. Y
Silvia.
Espectacular, sí, por supuesto. Pero no sé, yo es que lo noto, ¿sabes? Cuando él, ¿sabes? Como una especie de enamoramiento, amor materno-filial espectacular, ¿no?
Tú le escribes a tu madre un fandango. Yo no quiero más sufrir, no quiero penas ni hastío. Yo no quiero más sufrir. Yo quiero darle a mi niño alegría de vivir, las penas que mueran conmigo.
Sí, sí, es un fandanguito de Huelva que me marqué ahí. Sí, porque bueno... Esa parte menos favorable y, digamos, esa vicisitud de que yo padecí de pequeño, yo quiero que mueran conmigo, ¿sabes? No se la quiero transmitir a mi hijo ni muchísimo más, ¿no? Porque, como hablaba el otro día con mi hermana, ¿no? Nosotros tenemos que traer a los hijos con la condición sine qua non de darle felicidad. O sea, nuestra obligación es que nuestros hijos sean felices por encima de nuestras historias, de nuestra vivencia, de nuestras historias y de nuestros cadáveres que tengamos en el pasado, ¿no?
Ahí tu madre hizo un gran esfuerzo también, entre otras cosas, porque ella tenía que trabajar para manteneros. Pasabais bastante tiempo con
nuestros abuelos.
Abuelos,
sí, efectivamente, sí, sí. Entonces, pues bueno, teníamos que vivir momentos, digamos, un poquito tristes, ¿no? Cuando veíamos... Que nuestra madre se tenía que ir a trabajar, pero no porque quisiera, sino por obligación.
Necesidad,
¿no?
Claro.
Por necesidad, efectivamente.
Tu madre es para ti un referente a todos los niveles, eso se nota, pero también creo que de ella, en cierta manera, es de quien has heredado buena parte de tu vena artística, aunque ahí el tío Pedro también ha hecho mucho.
Sí, lo que pasa que... Sí, pero bueno, por supuesto que la vena artística y la inquietud... musical la he sacado de ella, ¿no? Porque de hecho mi madre, bueno, siempre ha cantado mucho, obviamente de manera amateur, nunca ha sido profesional, pero ella siempre ha cantado y ha tenido unas dotes vocales espectaculares, ¿no? Y aparte siempre la recuerdo cantando en casa con mucho poderío, y aparte ella también siempre ha escrito, siempre ha sido muy aficionada a escribir. y ya tiene hasta sus pequeñas poesías. De hecho, una vez, bueno, mi tío le recopiló todas las poesías que tenía escritas por ahí y se las aglutinó en un pequeño dossier, un pequeño libro, ¿no? Entonces, bueno, esa inquietud artística obviamente la he heredado de ella, ¿no?
Y tu hermana, Mari Carmen, era la mayor, tu gran protectora como una segunda madre, creo que era tu gran defensora cuando erais pequeños.
Sí, mi hermana que siempre ha tenido un carácter diferente al mío, ¿no? Mi hermana siempre ha sido una chica bastante más extrovertida. Y digamos que toda aquella circunstancia que vivimos, ella la canalizó de una manera más rebelde, ¿no? Ella las canalizó, ella la manera de que entendió de canalizarla fue defendiéndose.
Ponerse a la defensiva.
Y ponerse a la defensiva.
Y tú quizá te encerrabas más en ti mismo.
Efectivamente, efectivamente. Y ella la desarrolló con más carácter, ¿no? Porque eso también es que depende de la personalidad de las personas, ¿no? Cada uno es cada cual y cada cual es cada quien. Aunque seamos hijos de la misma madre, ¿no? Entonces, bueno, yo me encerraba más en mí mismo. Era más introvertido, era más cortadillo. Y bueno, ella era más combativa, ¿no? Aunque bueno, ella también después muchas veces también nosotros nos vemos de una manera y después
y
los
y
demás
cada
nos
uno
ven de otra,
efectivamente,
de otra manera.
Sí.
¿Sabes? Porque, no sé, yo siempre tengo una imagen de mía y sin embargo mi hermana también dice que siempre yo de pequeño también he sido un chico que era muy divertido, que era muy extrovertido y tal. Y bueno, sí, la verdad es que sí, también era así, pero bueno, encontrado momento, era mi manera natural de ser, la verdad.
Tu hermana también dice de ti, y eso salta a la vista, que eras el guapo del grupo.
¿Eh?
¿Eso cómo lo llevabas?
Bueno, yo siempre lo llevaba bien, pero nunca le he dado una importancia relativa. Tampoco me he intentado centrar mucho en eso, porque yo creo que la belleza es transitoria, ¿sabes? Que no es algo que perdure. Y, en fin, siempre lo he visto como algo que venía conmigo, pero que tampoco le da una excesiva... Pero algo que nunca ha sido ningún tenorio, ¿eh? Ni mucho menos, o sea...
Pero yo me imagino que en la adolescencia, con esos ojos azules, esa mirada intensa, esa sonrisa así un poquito picarona, y la guitarra
y cantando ya,
te las llevabas de calle. Cuéntamelo, que ahí en el libro no entramos mucho.
Hombre, quiera que no, eran atributos que me facilitaban mucho el camino.
Qué finamente lo has dicho.
La verdad es que sí, siempre me ha funcionado, ¿no? Pero también lo he intentado explotar lo justito, ¿no? También yo he sido siempre de... Mis parejas siempre me han durado, la verdad. Siempre
sí, que tampoco lo tuyo era sí. Ir en plan ligón, sino que
no.
Eres una persona también estable
sí.
En lo
hombre,
personal.
Hombre, todo el mundo, obviamente, todos atravesamos
la juventud,
etapas
sí.
De algunas veces que has estado más en un stand-by, que no has encontrado a persona y has estado... Y no has tenido sentimentalmente una vida estable... Pero bueno, habitualmente siempre he sido de pareja estable.
¿Y cuando encuentras a Silvia, cómo te das cuenta de que ella es la mujer de tu vida?
¿Que cómo me di cuenta que era la mujer de mi vida? No sé, es que no me dio tiempo ni a pensar, ¿sabes? La cosa ha salido de una manera tan, tan natural que es que no tuve ni que llegar a la conclusión. Sencillamente lo viví como me llegó, como lo sentí. Y tal como nos conocimos, las cosas sucedieron sin planearlas ni provocarlas. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros nos conocimos en una exposición de fotografías de Alejandro Sanz, ¿me acuerdo? Yo iba con unos amigos, ya iba con otros amigos y tal, y entonces aquel día nos conocimos y...
¿Pero os presentaron o...?
Sí, nos presentaron, efectivamente. Entonces, bueno, yo como iba con otro rollo, pues tampoco pasamos de ahí, ¿no? Tomamos una copa, nos reímos, jaja, y yo me fui con mi colega. Ella se fue a su historia y yo estaba viviendo en Barcelona. Y ya, en fin, quedamos en Barcelona y ya nos vimos y tal. Y después ya la cosa fue, una cosa llevó a la otra y tal. Yo ya coincidía con que me venía a Madrid porque quería cambiar de aires. Y ya empezamos a vivir juntos, pim, pam, y ya hasta ahora.
Y habéis creado una bonita familia y también un gran equipo de trabajo.
Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ella es una mujer con Ella, aparte de ser una tía fantástica, es una tía muy, muy curranta y con muchísimo talento. Mi mujer trabaja muchas revoluciones, tiene muchas capacidades de asumir y de recepcionar mucho curro a la vez y coordinarlo muy bien, la verdad. Y entonces, pues bueno, cuando empezamos ya a trabajar, a vivir juntos y tal, ella empezó a llevarme cosas de promoción, cosas de comunicación y prensa. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar juntos. Y también llegó una etapa, que también viene en el libro, en el que yo decidí autoproducirme, porque no había un entendimiento con la discográfica, porque también fue un momento muy crucial en el que las discográficas, digamos, estaban en un momento crítico, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí independizarme, tirar por mi lado, y en ese momento ya también ya nos obligó mucho la circunstancia el apoyarnos y el trabajar juntos, ¿no?
Desde 2010 autoproduciendo tus
discos.
Sí,
efectivamente, sí.
Porque, bueno, de alguna forma, como bien dices, la industria discográfica toca fondo en cuanto al modelo anterior. O sea, digamos que hay un antes y un después que tú has vivido como artista y las cosas han cambiado tanto que un artista pues de la talla de Manu Tenorio pasa, supongo, de tener todo hecho. Todo hecho en el sentido de una campaña promocional cerrada, no sé, las redes sociales, todo, el camerino, sí. los conciertos, no sé si contratados, no sé exactamente hasta dónde llega el papel de una multinacional discográfica, pero a no tener nada de eso, a tener que hacérselo uno todo desde el principio, desde lo básico, no solo componer y cantar, sino todo.
Sí, sobre todo también que llega un punto en el que ya no solamente que la discográfica llegaran a ese punto, ¿no? Sino que también se abría un montón de posibilidades porque las nuevas tecnologías también te ofrecían otra manera de desarrollar tu carrera, ¿no? O sea, es que claro, por una parte, todo no es negativo, ¿no? Es que siempre, bueno, da la sensación de que todo es negativo y no, todo no es negativo. Obviamente la discográfica llegó a un momento en el que no podían asimilar ni acaparar la carrera de tantos artistas que tenían que, como en otros campos de las profesiones audiovisuales, tuvieron que liquidar a muchísima gente y las plantillas cada vez se iban haciendo más pequeñas. Pero claro, también por otra posibilidad, se abría otro abanico de posibilidades, que era el hecho de que la conexión entre el público y el artista
es más directa.
Es más directa, ¿no? Y más fluida, ¿no? Antes que, claro, como no fueras por el canal de una discográfica, era prácticamente imposible conectar con el público.
Bueno, esa parte tú también la viviste.
Claro.
Porque
claro,
antes de llegar a Operación Triunfo, tú ya tenías trayectoria artística y sí, era más difícil, como bien dices, salir de ese circuito de pequeñas salas, eventos.
Sí, de hecho, bueno, hay un montón de manager y de discográfica tienen por ahí mis maquetas que yo ya enviaba desde Triana, ¿no? Desde mi atiquillo ahí de Triana, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo, empezamos con la autoproducción y tal, y la verdad es que, bueno, tampoco nos ha ido demasiado mal. Lo que sí es cierto es que, bueno, toma la decisión de asumir y asimilar un volumen de trabajo que es extraordinario, ¿no? Desde el diseño gráfico del libretito hasta hablar con la radio de Cantabria, no sé de qué, hasta tener que coordinar los viajes de promocionales para Sevilla o Barcelona.
Es que luego encima, teniéndolo en casa, eso es un riesgo, porque desconectar es todavía más complicado, ¿o no?
Claro, efectivamente, desconectar es bastante complicadillo. Pero bueno, nosotros la verdad es que decidimos afrontar ese trabajo, no fue nada fácil, fue complicado, pero no nos ha ido nada mal, la verdad.
Manu Tenorio Harto también está en este disco. Pertenecía a Blanco Añil, se editó en 2003.
Sí, efectivamente. Esta es una canción que realmente el formato original es muy flamenco, la verdad. Quise mezclar en aquel disco, digamos, mis orígenes así más andaluces, más flamencos, más de Triana, con las producciones así de Miami, ¿no? Para ver qué salía. Y entonces salió una especie de Bulería por Solear, algo parecido en el disco Blanco Niñil. Y en esta producción, pues, nos le hemos llevado un rollo así un poquito más bolero. Y la verdad es que también me encanta, ¿no? Ha sido un gran acierto la producción de Nacho Mañó, porque realmente ha vuelto a vestir las canciones de un formato diferente y me parece maravilloso, ¿no? Porque ganan en colores las canciones, ¿no?
Siento nada, lo veo todo como una turbia realidad, que por sobrarme a mí me sobra hasta el aire y la canita gana de respirar. Tal vez pago lo que fui en otra vida, o no he nacido para la felicidad, y el destino que me hizo de conocerte para así conoce la oscuridad. Estoy harto de sentir que ya no siento, de sentirme como un perro callejero, de tener que soportar esta existencia que cada día que pasa más me pisa. Ay, que mi barquita ya no rema hasta tu orilla.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Manu Tenorio, en el libro te confiesas mal estudiante. Dices que tu tío Pedro hace bastante ahí por ti, por insistir, no sé si por motivarte, pero aún así decides entrar en la universidad y comenzar a estudiar relaciones laborales, que no sé, no te ve, no te pega mucho, la verdad, pero bueno.
Un accidente completamente, un accidente. Algunas veces los accidentes también son necesarios, ¿eh? Para que sucedan las cosas que vienen, que nos están esperando al otro lado de la puerta, ¿no? Pero sí, bueno, es que mi tío, él vivió la cultura de del estudio, de la universidad. Y también él vivió que su abuelo, bueno, mi abuelo, su padre, le presionó para que estudiara.
Sí, hubo una generación que no pudieron acceder a unos estudios superiores y que lo que pensaban era, hijo, tú estudia que tendrás así un futuro mejor.
Claro,
que...
efectivamente, ¿no? Y mi abuelo era un tío muy severo, muy rígido, y realmente con mi tío le fue bien, ¿sabes? Digamos que... él...
¿Tu tío que es médico?
Mi tío es médico, ¿no? Mi tío es doctor, ¿no? Es médico, entonces, claro... Mi tío intentó hacer conmigo para él lo mejor que creía para mí era, bueno, pues motivarte a estudiar y, bueno, aunque él no era un tío especialmente rígido y severo, pero bueno, entonces duro un poquito en el sentido de motivarme. Y
a lo mejor ten un plan B. También ¿sí? te decía Manuel, ten claro, un plan B por si esto de ¿no? la música no...
Efectivamente, ¿no? Y bueno, yo también, como tenía muy, como siempre tenía mucho vínculo con mi tío, pues yo también intentaba satisfacerlo, ¿no? Porque también me hacía feliz que él estuviera feliz conmigo, ¿no? Y bueno, yo empecé a estudiar relaciones laborales, lo que pasa es que, bueno, yo también ya a esas alturas estaba muy inmerso en mis circuitos musicales. Por un lado, esto tenía un par de bandas, ¿no? Que era
de madera
y La Farándula. Después también estaba en plan Cantautores, La Carbonería. Después también estaba en Boda, Bautizo y Comuniones con...
Pues casi tenías más bolos que ahora. No parabas.
Ya te digo, no paraba. Que yo era tremendo, ¿no? No paraba, ¿no? Y entonces, pues...
Y encima lo compaginabas con trabajos para salir un poquito adelante, para no ser una carga familiar.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero yo ya me... En aquella etapa...
Sacabas un dinerito con
sí,
la música.
Claro, por lo menos me... Vamos, un rendimiento me daba. De hecho, la orquesta ganaba un buen dinero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo entendía que la orquesta para mí era algo transitorio porque mi meta era dar el salto, ¿no?
Y ese salto o esa oportunidad llega a través de Operación Triunfo. ¿Cómo es? ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo te apuntas a un casting? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa?
Bueno, la verdad es que la historia y los recuerdos son muy curiosos, ¿no? Porque yo en aquella época ya estaba un poquito agotado de tanto envía maqueta, de tanto ir a los sitios, de tanto...
¿En algún momento pensaste en tirar la toalla?
Tanto como tirar la... No, en tirar la toalla no. Pero sí es cierto que llegó un momento en el que me estaba planteando si... que tenía que dar un giro y tenía que tomar decisiones para... si quería que algo sucediera y que algo cambiara, ¿no? Y me acuerdo que me estaba planteando incluso irme a México, ¿no? A probar suerte allí, ¿no? Cantando y tal, a buscarme allí la vida. Y toda la historia, la estaba barajando la posibilidad. Y bueno, y un amigo mío, pues bueno, me dijo, mira, que hay una especie de programa de televisión que va a ser un concurso de cantante y toda la historia, que el casting ya va a pasar por Sevilla porque nos vamos, nos acercamos. Y yo, bueno, te acompaño y tal. Sí, vengo. Digo, hombre, ya que estamos,
esto,
no hay problema.
Esto es lo típico, ¿no? Lo de acompañar sí. a un amigo y luego claro, te cogen claro. a ti. Eso contáis sí, sí. todos.
Digo, venga, vamos y tal, ¿no? Entonces, bueno, fuimos los dos al casting. Y me acuerdo que... Y me acuerdo, fue muy, muy curioso, ¿no? Porque había que llevar unas fotos. Estábamos en verano, yo vivía en un gatiquito en Triana, en San Jacinto y tal. Y yo tenía que recoger unas fotos de un amigo mío que era fotógrafo, que me las hizo y tal. Y entonces nada más me las dio por la noche. Entonces era verano, por la noche, me di la foto y ya nos fuimos a tomar una copa a la calle Betty.
Ya.
Justo al lado del Guadalquivir, ahí en pleno verano, ¿me entiendes? Que hace una temperatura...
Uno llama al otro, una copa llama a otra, claro, me lío,
yo no quería, y al final...
Me acuesto tarde
y...
Y amanezco sin voz.
Y amanezco sin voz, efectivamente. Y me acuerdo que vivía en un ático en lo alto de una azotea, bueno, un ático que era una guardilla, que yo era un agujero. Tenía la típica puerta de hierro de esto de las azoteas, antiguas. Y por la mañana me viene mi colega, y yo, mano, claro.
¿Dónde estoy?
Tenía la cabeza como un bombo de la lotería. Y me acuerdo que me levanto y tal, tenía la voz súper cascada, me voy con él, me tomo un café, me tomé un poquito de anís y tal para espabilarme. Para
¿Lo
que
vas
me,
arreglando?
Para calentar. Lo voy arreglando, sí. Pero al final funcionó. Esperamos no sé cuántas horas en la cola y nada, y al final cuando fui a cantar, parecía que estaba fresco como una rosa. Y la voz me salió de una manera natural, fluida, con energía clara. Y entonces ya tuvimos que volver por la tarde. Y a partir de ahí, pues la cosa empezó a enseriarse un poco, como decían en Sevilla. Y empecé a pasar los castings, después vino el de Madrid. El de Madrid también lo pasé. Y después vino el casting final, que era en Barcelona, ¿no? Y en Barcelona también ya pasé el primer casting y, en fin, ya pasamos de ahí a la selección final, ¿no?
¿En cuál tuviste que bailar?
tuve que bailar en la de Sevilla, en el casting de por la tarde de Sevilla. Que eso está también colgado por ahí por internet, lo vi, y esto es la historia. Tuve que pegarme un baile, pero bueno. A ver, a mí bailar no se me da mal porque... Vamos, todo el que tenga un sentido musical tiene un sentido rítmico y mal no se te da. Lo que pasa es que a mí siempre mi expresión artística y musical jamás ha ido por el baile, nunca ha querido que formara parte porque no me sentía cantante, bailarín, ni mucho menos, ¿no?
¿Y tú a día de hoy te presentarías a un programa? Hombre, si es en plan Operación Triunfo o La Voz o algo así, un tipo, yo te veo como coach, que además, bueno, ahora cualquier día te llaman, ¿eh? Yo te veo ahí. Ahí te pregunto, ¿te presentarías algo así a opinar o a enseñar a otros? ¿O te ves en un reality más rollo convivencia? Hombre, estos VIP que hay ahora.
Yo es que más que a enseñar y a opinar, yo me dedicaría más que nada a transmitir un poco, ¿no?
O sea, de coach sí te ves, respetando siempre tu personalidad.
Sí, pero yo sobre todo no me creo con la capacidad de enseñar, ¿no? Pero sí creo que tengo mucho que transmitir, ¿no? Porque al final cuando te llevas 20 años, como yo llevo la música, ¿no? Porque yo llevo muchísimo más tiempo en la música que cuando Operación Triunfo, pues yo creo que sí tengo muchas cosas que transmitir que pueden servirle de herramienta a gente que empieza, ¿no? También te dio la suerte de conocer a gente muy, muy potente en el mundo de la música y haber aprendido muchas cosas de ellos, ¿no? Gente como el guitarrista, no sé, Juan Manuel Cañizares, ¿no? Con el que me hice una gira, ¿no? Gente como Armando Manzanero, ¿no? Con el que también he compartido dúo y tal. Y después de tantos años, ¿no? Después también de haber pasado desde cantar en Boda, Bautizo, Comunión, en la Carmelería, a pasar un programa de como un reality show que ha sido, digamos, marcó un antes y un después en la industria musical.
Después, es que en su momento vuestro año, vamos, es que fue un fenómeno televisivo.
Efectivamente, después de haber pasado también de cantar en el Estadio Olímpico de Sevilla, en el Bernabéu, también haber sabido y haber atravesado la etapa de la autoproducción y la autogestión musical, joder, creo que...
Pues que te llamen ya.
¿Sabes? Creo que... Que bueno, que algo tengo que ofrecer, ¿no?
Y a uno de convivencia, por ejemplo, de otro estilo, yo que sé, de estos de irse a una selva con un machete.
Mira, a mí no me importaría irme a un reality show de trabajar. Porque a mí me mola, no se me caen los anillos por trabajar, porque bueno, creo que el trabajo forma parte de las personas igual que el ocio. De hecho, demasiado ocio para las personas que siempre creo que es negativo, ¿no? Igual que trabajar a lo mejor en exceso, ¿no? Y tener tiempo para tu familia, para ti.
Lo importante es tener la mente ocupada.
Exactamente.
Sanamente, un equilibrio.
Sanamente, efectivamente. Pero yo creo que, no sé, ahora que está el gran hermano este, que obviamente no es inevitable que te choques alguna vez con el programa y que incluso lo veas porque muchas veces es entretenido. Digo, es que yo estoy ahí en una casa sin hacer nadie, es que es natural que termines pegando
con todos, ¿no? ¿Prefieres ir a uno de supervivencia que a uno donde no...?
Sí, pero para que no. Lo de supervivencia, ojo.
¿Pasar hambre?
No solamente que pasen hambre, sino que es que algunos vuelven con enfermedades estomacales bastante feas, ¿eh?
Ay, ojo. Te veo que solo te aferras a lo de coach, ¿eh?
No, ya te digo, estoy acotando demasiado el terreno, ¿no?
Sí, sí, yo te estoy viendo que al final estás llevándolo a tu terreno. Oye, y de los compañeros de aquella promoción de Operación Triunfo, tú estabas con Rosa...
Sí, estaba con
Bustamante,
claro,
con Bisbal, claro,
con Verónica, con Alejandro Perreño, con Alex Casademún,
con Naim, que ha venido al programa.
Sí, sí, estaba con todo.
Sí, ¿Y, esa y, fue ¿y la tienes generación. Relación con ellos? ¿Guardas?
Sí, bueno, nosotros tenemos un pequeño chat ahí.
Ah, ¿tenéis un grupito de WhatsApp?
Sí, de WhatsApp, sí, sí, sí. Obviamente está quien quiera estar. Hay algunos que han preferido mantener...
Han abandonado el grupo.
Claro, abandonado el grupo, ¿no? Como y la verdad es que, bueno, estamos ahí gente como Chenoa, gente como Nuria Fergó, como Gisela, Alex Casademún, Chenoa, ¿no? Y, bueno, de vez en cuando nos mandan algún mensajito, alguna broma, alguna risa.
¿La relación era buena con todos?
La relación era cordial con todos, sí, por supuesto que sí. No,
qué
cordial.
Qué diplomático.
Hombre, claro, es que es imposible llevarte bien, perfectamente bien con
sí,
todo,
bueno,
el mundo.
Sí, bueno, siempre,
¿no?
Uno se hace más amigo
por eso te
de
digo
unos
que
de
cordial
otros.
Cordial era con todo el mundo, ¿sabes? Para que, bueno, por ejemplo, con Mireia, por ejemplo, teníamos una compañera que a Mireia que no tenía mucha festividad porque teníamos dos personalidades diferentes y no, ni siquiera chocábamos. Sencillamente, pues, bueno, no conectábamos. Con Naim Tomás también tenía relación, pues, normal. Con Juan también tenía una relación normal. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tenemos una relación un poquito más cercana, curiosamente, ¿no? En fin, pues con Alejandro Parreño, por ejemplo, tiene una corrección, pero bueno, extraordinaria, ¿no? Con el que hice aquella canción de Disney de Hay un amigo en mí, ¿no? que me acuerdo es que uno era Buzz Lightyear, que era yo, y el otro era Buddy, que era el pistolero. O sea, parecían que habían hecho los personajes para nosotros, ¿no? En fin.
¿Al primero que conociste? Cuando llegas allí, ¿quién es el primero que conoces del grupo?
Bueno, los primeros que conocimos fue a Javián y a Natalia, porque ellos partían de Sevilla, ¿no? Natalia era la benjamina del grupo, ya venía de San Lucas de Barrameda, y tenía una relación fabulosa, porque aparte, bueno, como yo era uno de los mayores y ella era benjamina, pues bueno, siempre me despertaba una especial ternura, ¿no? Aparte yo siempre llamaba la Yogurín del grupo, ¿no? Porque era la más chiquitita.
Luego, en tu carrera, bueno, pues te has encontrado con gente, pues por ejemplo, rodaste un videoclip con el Zapataki, Ahí es Nada.
Sí, realmente yo creo que de aquella etapa, el vídeo más potente que se rodó, ¿no? Aparte, ella estaba despegando en su carrera profesional, ella ya había hecho varias películas y había hecho la serie Al Salir de Clase, y bueno, los dos estaban muy jovencitos, y la verdad es que el vídeo quedó espectacular, ¿no? Quedó muy bonito. Y aparte, bueno, creó una escuela de vídeo, ¿sabes? De ese tipo de vídeo que cundió mucho, ¿no?
¿Tú te arrepientes de algo de lo que hayas hecho a lo largo de tu carrera?
Pues, hombre, hay muchas decisiones que las hubiese tomado de otra manera, ¿no? Ese tipo de personas que dicen, no, yo no me arrepiento de nada. Oye, pues mira, yo sí me arrepiento de algunas cosas, porque yo pienso que algunas decisiones las podía haber tomado mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a toro pasado también todo es muy fácil, ¿no? Cuando ya ha pasado todo y ves que podrías haber hecho mejor, es muy fácil.
Pero también se aprende.
Pero claro, también se aprende, ¿no? Pasa que, bueno, cuando uno decide tomar parte, siempre hay veces que se acierta y otras veces que no se acierta. Lo importante es aprender, ¿no?
Manu Tenorio, un hombre sensible, emotivo, esto quizá por haber crecido rodeado de mujeres fuertes como tu madre, como tu hermana, como tu abuela, como tu pareja.
Sí, realmente las mujeres siempre han marcado en mi vida un papel súper determinante, ¿no? Y aparte porque he conocido a diferentes mujeres en mi vida, de diferentes edades, de diferentes perfiles, que eso me ha ayudado mucho a enriquecerme, ¿no? Mi abuela, obviamente, es una mujer madura, con una edad, con una personalidad muy acusada, una mujer fuerte, aguerrida, con decisión, con determinación. Mi madre, sin embargo, una mujer ya de una edad madura, pero mediana, digamos, muy sensible, más vulnerable, digamos que también más castigada por la vida. Mi hermana, una mujer de 25, 30 años, también fuerte, con la herencia de la personalidad de mi abuela. Después también mi mujer, ¿no? Otra mujer, una mujer de mi quinta, con otro perfil diferente. En fin, que las mujeres siempre han marcado han dejado en mi vida una señal muy fuerte, muy marcada, ¿no? Siempre me han influido mucho, ¿no?
Manu Tenorio, muchas gracias de todo corazón.
Muchas gracias a ti.
Como es también el título de este libro, CD y DVD, todo un regalo para seguidores de Manu Tenorio y para quienes no lo sean tanto, porque la verdad es que es muy bonito.
Muchas gracias.
También el DVD. Luis Perdiguero en la realización técnica y nos quedamos con tu música, Manu, hasta cuando quieras.
Fantástico, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Yo siempre te llevaré oculta bajo el dorso de mi piel, y al mirarme entenderás que las palabras se pueden hablar con solo mirarnos a los ojos. Me acuso por aquella decisión, y es que la duda me supo vencer. Es un camino sin vuelta atrás, es un viaje para no volver, es imposible dar la vuelta, y mis ojos te hablarán, y terminar así, porque no hay manera de esquivar el dolor. Y la memoria toma venganza, soplando su sal en mi gaga, y se estremece todo mi cuerpo, y se desploma un telón de silencio. Me marcharé, y notaré que me tiemblan las piernas, pero que debo guardar la entereza. La mano se ha dado normalidad, y morderme la lengua, comprimir la tristeza y asumir la condena. No te puedo ya tocar, qué falso es quedar como amigos, es engañarse y a uno mismo, y es mejor no volver. Asumamos que elegimos vivir unas vidas distintas, asumir unos papeles que no nos correspondían. No tuvimos coraje de enfrentarnos a nadie. Fuimos unos cobardes por no tener cobardes por dejarnos llevar por el miedo a las habladurías. Nos hicieron culpables por sentir un amor natural que ellos no concebían. No tuvimos coraje de enfrentarnos. Dejado de crecer día tras día. ¿En qué momento nos convencieron de que todo se olvidaría? Como un juego de niños que el tiempo borraría. Fuimos unos cobardes por no tener. Sentir un amor natural que ellos no concebían.